Y saludamos a José Miguel Viñas, que llega con su reto climático de los lunes. Hola, José Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
¿Qué tal estás?
Pues bien, nada. He recibido un libro que me dejaste la semana pasada por
bien,
aquí.
Bien, me alegro.
En cuanto lo lea y creo que merece la pena, lo comentaremos por aquí.
Cuando me llegan libros a Barcelona, que creo que son para ti, pues los mando para allá. Vamos a comenzar.
Meteoconsultas.
Mira, Julia Pinzón nos escribe desde Cáceres y quiere saber a qué altura se sitúa el límite superior de la atmósfera. Nos comenta que ha visto datos muy dispares en libros o en internet, ha visto datos muy dispares al respecto, desde los 300 hasta los 10.000 kilómetros. ¿Cuál de ellos es el bueno?
Bueno, eso sí que es una disparidad grande, la verdad.
¿Vale?
Bien, bueno, pues en la división de capas más común de la atmósfera, la más exterior, la quinta capa, recibe el nombre de exosfera. Y tal y como indica Julia en su correo, no hay un único criterio que establezca dónde se sitúan sus límites, tanto el límite inferior como el superior. Su base suele situarse hacia los 500 o 600 kilómetros de altitud. En cuanto al tope o límite superior, que es lo que nos daría el dato de la altura que tiene la atmósfera, su espesor, pues encontramos en la bibliografía distintos valores, como bien apunta Julia, como 2.000 metros, kilómetros, 5.000 kilómetros y los 10.000. Este último dato es el que más se suele citar, pero debe de tomarse como lo que es, un dato o un valor teórico que además se ha convertido en un número redondo. En realidad, Pepa, en realidad, Julia, carece de sentido físico pensar en un límite superior o una frontera
claro,
de la atmósfera,
exacta,
porque
sí,
es una capa sí, gaseosa. Mm. En meteorología, para llevar a cabo numerosas consideraciones teóricas y cálculos, el tope de la atmósfera se sitúa tan solo a 300 kilómetros de altitud, que también comentaba ese dato Julia. Mm. De ahí para arriba, a efectos prácticos, estamos ya en el espacio. E incluso la Federación Aeronáutica Internacional es todavía más restrictiva y fija tan solo 100 kilómetros el límite entre la atmósfera y el espacio. Ese nivel, además, se conoce como la línea de Kármán. Por lo tanto, como ves, pues bueno, depende de la disciplina en la que estés y el criterio a emplear, pues puede variar mucho esa cota, digamos.
Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas, ya lo saben, a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred, con una sola R, .com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro incorporamos esta semana a nuestra biblioteca?
Pues un libro que se titula El motín de la naturaleza y que lleva un subtítulo bastante largo. El siguiente, Historia de la pequeña edad de hielo, entre 1570 y 1700, así como del surgimiento del mundo moderno, junto con algunas reflexiones sobre el clima de nuestros días. Estos subtítulos me recuerdan esos libros antiguos de la Edad Media que traían casi, bueno, ahí medio libro ya en el subtítulo. Uh-huh. Bueno, su autor es el historiador alemán Philipp Blom y lo publicó aquí en España hace un par de años, en 2019, en la editorial Anagrama, en su colección Argumentos, justo antes de que comenzara la pandemia. Bien, no es un libro de cambio climático, aunque aborda desde una perspectiva histórica como la citada pequeña edad de hielo transformó profundamente a nuestra sociedad, a la sociedad de Europa. Cambió la manera de hacer, por ejemplo, todo el tema de los cultivos, la producción agrícola, en gran medida por los impactos devastadores que tuvieron una sucesión de años muy fríos con muchos extremos meteorológicos. Las cosechas arruinadas provocaron grandes hambrunas, enormes migraciones, en muchos casos forzadas por las guerras que se sucedían en el viejo continente. Y estos cambios favorecieron la aparición de personajes ilustrados que cultivaron la ciencia y el pensamiento, y fue eso una revolución intelectual que dejó atrás a esa Europa feudal medieval y sentó las bases de la modernidad con sus cosas buenas y evidentemente también con sus malas. A mí desde luego me ha gustado mucho, son muy brillantes las reflexiones que hace el autor sobre la polaridad en la política tendente a sus extremos, a la que además estamos asistiendo en los últimos años con la crisis climática amenazando el modelo económico actual. Voy a repetir el título del libro muy interesante, como digo, uh-huh. El motín de la naturaleza de Philipp Blom, que ha publicado Anagrama.
Actualidad del cambio climático.
Hace 20 años se acuñó el término oscilación multidecadal atlántica, conocida con la sigla AMO, para describir un ciclo de calentamiento y enfriamiento que se había observado en el Atlántico Norte. Pero ahora un estudio cuestiona la existencia de este fenómeno cíclico. Cuéntanos los detalles.
Sí, además se da la curiosa circunstancia, Pepa, de que el científico que acuñó ese término, la AMO, la AMO, es el mismo que ahora, junto a otros colegas, duda de la existencia de esa oscilación.
Vaya.
Se trata del climatólogo Michael Mann, famoso climatólogo, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Pensilvania y autor además de un reciente libro sobre cambio climático, del que seguramente hablaremos aquí en el programa antes de que finalice la temporada. Bueno, la AMO se ha utilizado durante años para explicar una supuesta ciclicidad en la actividad de los huracanes. Los especialistas establecieron que esa oscilación repetía el mismo patrón cada 50 a 70 años, de ahí el nombre de oscilación multidecadal, como has apuntado. Hasta ahora, los científicos, con Michael Mann a la cabeza, pensaban que esa oscilación era interna del sistema climático, pero ahora han llegado a la conclusión de que ese ciclo o variación está forzado externamente por episodios de vulcanismo explosivo de gran magnitud o amplitud. Se ha podido comprobar cómo la actividad volcánica es el factor que ejerce una mayor influencia en la AMO, sin que se hayan encontrado evidencias que demuestren que esa oscilación se haya generado internamente en el sistema climático durante el último milenio. Bueno, esta conclusión, que sin duda está siendo muy debatida y discutida por otros especialistas, da fuerza al argumento que vincula una mayor actividad de los huracanes en el Atlántico con el calentamiento global, entrando cada cierto tiempo en escena ese factor o ese forzamiento volcánico.
El viernes, 26 de marzo, se celebró el Día Mundial del Clima, que declaró en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué mensaje se ha querido transmitir este año?
Bien, ese día conmemorativo se estableció para generar una conciencia global, sensibilizar a la población mundial sobre la importancia y la influencia que tiene el clima y, por supuesto, el impacto que tiene el cambio climático en nosotros y en todos los seres vivos. Bueno, pues han pasado casi 30 años desde que Naciones Unidas estableció ese Día Mundial del Clima y, bueno, fíjate, estamos hablando ya de crisis o de emergencia climática, aunque ahora mismo quede algo eclipsada por la pandemia del COVID-19. En un reciente artículo publicado en la web de Naciones Unidas, se reflexiona justamente sobre cómo la pandemia está siendo un freno al desarrollo sostenible, aparte de acelerar las desigualdades sociales. Ese artículo resume algunas de las conclusiones del informe Financiación para el Desarrollo Sostenible 2021, en el que se afirma que debido a la pandemia la economía global, como todos podemos intuir, aunque no tengamos los datos, pues ha experimentado una recesión tremenda, la peor en el último siglo. Se estima que 114 millones de personas han perdido hasta ahora sus puestos de trabajo, estoy dando datos globales, y alrededor de 120 millones han pasado a estar en una situación de pobreza extrema. Ese nuevo escenario complica todavía más el ya de por sí difícil reto climático al que nos enfrentamos. Los objetivos de desarrollo sostenible previstos para 2030 podrían retrasarse una década si no se revierte esta situación con una serie de acciones políticas muy decididas. Hay que confiar, de todas formas, en que las vacunas vayan poniendo las cosas cada vez más difíciles al virus y que se vaya frenando ya su propagación y veamos un poco la luz.
Y acabamos con otro asunto, porque hace unas semanas comentaste que las emisiones de CO2 se redujeron un 7% a escala global el año pasado y hace unos días supimos que en nuestro país la reducción había sido mayor todavía. Es una buenísima noticia, aunque el precio a pagar no es demasiado razonable, ¿no? Es esa terrible pandemia en la que continuamos inmersos.
Sí, claro, así es. El año pasado las emisiones de ese CO2 en España se redujeron un 17,9% respecto a las del año anterior, 2019, y eso supone la mayor reducción en esas emisiones de gases invernadero ocurrida en nuestro país desde que se monitorizan, situándose por debajo de los niveles de 1990, que es el año que se toma como referencia para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos a nivel internacional para frenar el calentamiento global. La trampa, si podemos llamarla así, ha sido que esa reducción de casi el 18% en números redondos no la hemos logrado gracias a un cambio de rumbo en nuestras fuentes de energía o en nuestros hábitos de consumo. Ha tenido que ser una pandemia la que haya frenado en seco muchas de nuestras actividades o, por ejemplo, el transporte. Tal y como se indica en un informe reciente elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad que ha dirigido el economista José Santa Marta, también especialista en cambio climático, las emisiones en 2020 alcanzaron las 258 millones de toneladas de CO2 equivalente, frente a las 290 de 1990 y al pico de 442 millones de toneladas, alcanzado en el año 2005. De ahí hemos ido bajando, pero muy lentamente, salvo el año pasado, por lo que estamos explicando. Las claves de esa reducción, pues todos yo creo que también lo sabemos, la caída del transporte, mucha menor movilidad y también de la generación de energía. Se ha quemado menos petróleo, menos gas natural, menos carbón y las consecuencias, pues esa reducción importante de los gases de efecto invernadero.
Avance semanal de predicción.
Pues a ello vamos. Cuéntanos cómo vamos a acabar el mes de marzo y cómo vamos a empezar el mes de abril en esta semana, que no es una semana cualquiera, Semana Santa.
Pues así es, Semana Santa, que bueno, también suele ser siempre sinónimo de cambio de tiempo. Es raro que una Semana Santa se mantenga el mismo tipo de tiempo y pues se va a cumplir este año ese cambio, a partir sobre todo del jueves, como ahora te adelantaré. De momento, hoy el tiempo sigue tranquilo, soleado en buena parte de España, aunque con nubes altas y medias. Los cielos más despejados, los del norte peninsular, al igual que el fin de semana, del nordeste y Baleares. Y por Canarias, todavía el tiempo algo revuelto, con algunos chubascos. Incluso hoy todavía podría descargar alguna tormenta en el archipiélago. Las temperaturas subiendo, van a seguir subiendo hasta el miércoles. Vamos a ir notando cada día que pase un poco más de calor, tanto en la península como en Baleares. Y vientos destacados hoy del este y del sureste por toda la zona sur de la península, las costas de Andalucía, Ceuta, Melilla, esa zona de Estrecho y Alborán, Pepa.
Avancemos.
Sí, pues mañana martes continúa ese temporal de levante importante en las costas andaluzas y en otras zonas del sureste peninsular. Las temperaturas con tendencia al alza, como acabo de apuntar, por lo tanto, temperaturas ya más altas en las horas centrales del día, muchas capitales y otras zonas del país superando los 20 grados de máxima. Alternancia de algunas nubes altas en los cielos, no va a estar totalmente despejado, y posibilidad de algún chubasco, incluso tormentoso, aislado por el sur y por el oeste de la península durante la tarde de mañana. El miércoles empiezan a llegar los cambios por el Atlántico. Se acerca una borrasca, todavía algo lejos de la península esa jornada, pero ya empezará a dejar algunos chubascos en la parte occidental de Canarias, y de cara a la tarde-tarde-noche también podría llover algo por el noroeste peninsular. En cuanto al resto de la península, de momento sin lluvias el miércoles, con nubes que irán aumentando, altas, medias, algo de calima también en zonas de la península, del sur, y más calor. Va a ser una jornada de calor incluso ya intenso por el suroeste peninsular, por la zona del Bajo Guadalquivir, máximas por encima de los 30 en algunos lugares. Los vientos de componente este, todavía destacados, ese viento de levante en el Estrecho y Alborán. El jueves santo, pues un aumento claro de la inestabilidad atmosférica, la borrasca ya se acerca más a Galicia. Lluvias generalizadas por el noroeste peninsular con algunas tormentas que se irán extendiendo a otras zonas del norte, del oeste y del centro de la península. De momento, el Mediterráneo el jueves se libra. Allí sí que van a ir aumentando las nubes, pero sin lluvias en principio. Y con algo de calima en el sureste y en Baleares. Las temperaturas ya bajando por la vertiente atlántica, incluso una bajada importante por Extremadura y el suroeste peninsular. El Viernes Santo la posibilidad de chubascos de lluvia se extiende a gran parte de la península. La única excepción el sureste, ahí es poco probable que llueva. También en Baleares puede llover algo. Y en cuanto a las temperaturas, pues descenso general. Ya el calor va a quedar un poco atrás y va a ser una bajada importante, destacada de las temperaturas, con vientos ya que rolan a componente norte, salvo en Canarias, donde habrá alisios. El sábado santo la inestabilidad se va a desplazar más seguramente hacia el Mediterráneo, es decir, todavía en muchas zonas del norte, del centro y del este de la península habrá lluvias, pero serán particularmente destacadas en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y también Baleares, localmente fuertes. Además, empezarán a producirse algunas nevadas en las montañas del norte, sobre todo en Pirineos. Y esa es un poco la misma tendencia para el final de la semana, el domingo de Resurrección, y el inicio de la siguiente semana, el domingo y el lunes, pues esa situación de norte y del oeste se mantiene y por lo tanto la inestabilidad atmosférica será bastante general con chubascos y con ambiente fresco o incluso algo frío en el norte de la península. Así que como ves, cambian las tornas a partir del miércoles y a partir del jueves ya, pues hablamos ya de chubascos que irán poco a poco extendiéndose cada vez más según avancen los días festivos por más zonas de nuestro país.
Con el cambio de mes cambian las cosas, efectivamente. Montaña rusa en cuanto al tiempo. Totalmente. Esta semana. Un beso y feliz Semana Santa.
Lo mismo, Pepa.
Gracias.
Un beso.